toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El cubano y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Bienvenidos a este podcast de Martí Noticias, y les habla el padre Castor desde Cuba. Y hoy quería tratar el tema en este podcast de El Cubano y su Fe. Quería tratar el tema de la verdad, de lo que Dios nos ha querido enseñar cuando nos pide no mentir. Cada uno de nosotros, de los hombres, hemos recibido la capacidad de pensar, de darnos cuenta de las cosas, y es natural que el hombre busque la verdad. De hecho, la mente está hecha para comprender la verdad, y de ahí la palabra mentira, ¿verdad? Contra la mente, cosa que no es natural. Cuando mentimos, pues entonces es como si inventáramos algo que no existe, y como se dice el cubano, la bola se te va haciendo grande. Porque ese mundo que tú inventaste, que no existe, choca con el que sí es real. Y empiezan a aparecer una serie de conexiones que, que tienes que cortar y ver cómo puedes tú cuidarle. Entonces llega el momento que explota el globo, como dice el cubano. El cubano es sincero. De hecho, decía el mismo José Martí, yo soy un hombre sincero, donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis besos del alma. Por eso es muy natural, muy normal que tú te encuentres un cubano en una parada y empieza, no, que mi hija está en España y entonces le pasó esto y esto y esto, y cuando vienes a ver una que no es conocida, pues le conoce su vida por esa realidad de el cubano que es sincero. Sin embargo, nosotros notamos en la realidad cubana, que el cubano, pues, penosamente ha empezado a creer en la mentira. Y nosotros, los cristianos, decimos que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el mismo Dios, el Ser Supremo, pues nos invita a no mentir. Un pueblo que miente es un pueblo que está dividido, hay desconfianza, no se creen unos de otros. Yo mismo me preguntaba, ¿cómo es que hemos caído en esto? Y yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que una maestra nos pregunta en el aula con un tono despectivo, ¿cuántos son religiosos aquí? Éramos 42 en el aula, 3 levantamos la mano. Yo levanté así con temor, diciendo, me voy a arrancar la mano aquí. No me la arrancaron, pero la maestra dijo, ¿y ustedes en este siglo XX creen en esas cosas? Sí, profe, sí. Respondí yo, voz baja y hacia abajo, aplastado. Entonces, yo me pregunto, no había más ninguno en el aula que fuera creyente, que fuera religioso, que en su casa viera una invocación a Dios, a un santo. Quizás sí, esos 42 en el aula que estaban, menos los 3 que levantamos la mano, pues alguna fe, pero se le está imponiendo otra cosa. Entonces viene la mentira, por ese miedo a perder carreras universitarias, perder posiciones. Entonces, penosamente, se tira ahí. Yo pienso que una de las razones es por la falta de libertad. También Martí, que está el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, a pensar y a hablar sin hipocresía. Y nosotros pues los creyentes estamos llamados a vivir la verdad y claro, confiar aunque nos cueste, de mantener nuestras creencias. Y bueno, pues a muchos, claro, les costaba a veces no poder estudiar carreras, etcétera. Nosotros los cubanos, como decía, tenemos esa naturaleza sincera, abierta, que nos ayuda pues a comunicarnos. Y uno ve como un afán de conocer, una curiosidad del cubano, no sé si es porque estamos en la isla, separados de los demás, y entonces nos salta esa curiosidad y por eso ese deseo de la educación de los cubanos, de aprender, de que el niño estudie, y las madres siempre se preocupaban por ese estudio, que evidentemente te va a llevar al conocimiento de la verdad, y es un proceso natural. Ahora, yo recuerdo cuando vino un periodista que era un sacerdote que venía de Nueva York, colombiano, en la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, que fue un momento luminoso de nuestra historia, que yo le decía, sí, aquí todo el mundo sabe leer, ¿verdad? Se hizo el proceso de alfabetización. Pero la pregunta es, ¿qué leen? ¿Qué leen los cubanos? En aquellos tiempos, pues posiblemente dos canales de televisión, pocas revistas, uno se pregunta, ese proceso de crecimiento en el conocimiento que se da en la educación, ¿cómo se ha manejado? Porque en el conocimiento de la verdad hay que ser muy respetuoso, hay que cuidar que lo que el niño tenga en la mente, lo que ponga, irlo llevando. Entonces uno, ¿qué es lo que ha visto uno en el conocimiento? Bueno, el conocimiento lo podemos poner en dos partes, en la educación, que es lo que viene de atrás, y en lo actual. En la educación cubana, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues el fraude era algo normal en la escuela. Cuando tú ves que el maestro es el que comete el fraude, pues entonces tienes que pensar que estás enviciando a los niños a una actitud de la mentira. ¿Por qué, uno se puede preguntar, los maestros inducían al fraude? Bueno, a su vez ellos mismos eran inducidos por el proceso de emulación que llevaba a penar a los maestros que no tuvieran la promoción máxima, y entonces le bajaron el tridente, es decir, el dinero, el salario, culpándolo siempre a ellos por causa de los estudiantes que ponchaban, que no pasaban. Entonces, bueno, pues muchos profesores, apañados por las autoridades, entonces aprobaban, aunque el estudiante no supiera, aquel que no tenía el conocimiento. Y ellos mismos participaban en el fraude de manera tal que fue educándose una sociedad, unas generaciones, en la mentira, el fraude. Entonces eso después se ve a nivel social. Muchos cubanos que crecieron en esa educación, pues después se van a otros países y mienten a la hora de hacer declaraciones, a la hora de pedir ayudas, etcétera. Bueno, no sé, porque se van con eso malo de la mentira, del fraude, ¿verdad?, que tomaron en la educación cubana. La mentira pues es una de las grandes, vamos a decir, malas acciones contra la verdad, que va a llevar a la persona pues a decir algo falso con la intención de engañar. Entonces, penosamente se coló desde las pequeñas edades en Cuba el fraude, y eso pues entonces puede ir llevando después a que haya un vicio generalizado de mentir, y que el cubano piensa que mintiendo puede resolver, es decir, escapar, buscar una solución del problema a través de la mentira. Sin embargo, también dice el cubano que el mentiroso se coge más rápido que el cojo, como diciendo, no tiene patas largas. Y la verdad o la aceptas o te vence. Y es el momento en que no puedes contra ella. Y lo mejor es aceptarla y enfrentar la realidad con fe de que Dios te va a ayudar a vencer, porque Dios no te va a pedir lo que no puedas hacer. Esa confianza en la verdad, porque el cubano también dice, te habla con el corazón en la mano y todavía queda esa creencia en la verdad. Y cada vez yo oigo más libertad a la hora de hablar, de decir la verdad, ese proceso luminoso que necesitamos para purificar nuestra sociedad y no vivir del globo, sino vivir de acuerdo a la verdad, nos va a hacer de verdad progresar y unirnos, porque un pueblo que miente es un pueblo que está dividido. Ciertamente a los poderosos les interesa que las personas estén divididas porque así lo dominan más fácil. Y una de las cosas que ha pasado en Cuba es el uso de la maledicencia, de la calumnia contra la reputación de las personas. La calumnia es, bueno, cuando se dice una mentira, la verdad de una persona, de una acción, ¿verdad? Sin embargo, la maledicencia es, bueno, hablar mal, aunque sea verdad. Y de ahí uno ve otro aspecto que tiene la verdad, que es la bondad, de usar la verdad para el bien. Yo recuerdo una joven que había sido invitada a una reunión de la Tora y yo le aconsejaba que no fuera. En las escuelas, pues, se hacía, y yo me acuerdo de participar de niño en unas reuniones de crítica y autocrítica que movían a los estudiantes, a los niños, a delatarse unos a otros o a autoconfesarse de lo que habían hecho mal. Y entonces yo le decía a esta joven, mira, no vayas a la reunión porque tienes tentaciones como, por ejemplo, mentir para encubrir a algún amigo o delatarlo para hundirlo y tú ir adelante. Lo mejor es que no entres en eso. Pero penosamente, bueno, el mover a unos para hablar mal de los otros, a estar en una continua vigilancia para delatarse, pues hace que las personas pues se dividan, se opongan unos a otros y viene pues entonces una desconfianza, una división que no ayuda a la sociedad. La verdad que es aceptable por la mente de todos es un punto de unidad y de justicia que nos ayuda a los hombres a vivir en armonía. El Dios cuando nos dice es no mentir, no es por gusto, es porque quiere que estemos bien. De hecho, en el Evangelio de San Juan, leemos cuando Cristo estaba preso en manos de Pilato, que lo estaba procesando, pues dice así, y cito, Pilato le preguntó, entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy el rey. Yo doy testimonio de la verdad. Y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Hasta ahí la cita. Ahí nosotros vemos cómo el enviado de Dios Jesucristo al mundo nos está invitando a nosotros a vivir en la verdad. Me recuerdo una vez que iba a Santa de Cuba cuando estudiaba yo allá en la Universidad de Oriente, iba en el tren, los trenes aquellos, iban tanto para los lados que se quedaban los maletines de arriba de los porta equipajes y a veces había apagones afuera y adentro, no había luz dentro del tren ni luz afuera. Y yo en aquellos momentos, pues viendo toda aquella pena y sufriendo todas las cosas, yo me decía, ¿cómo es que estamos aquí? ¿Cómo es que hemos llegado aquí a esta situación? Y leyendo en la Biblia, leí una parte que decía, estamos pagando el pecado de nuestros padres. Y cuando yo empecé a mirar para atrás, dije, un pecado de nuestros padres es precisamente esa, la mentira. Vete a la reunión para que te vean. Es hipocresía que hace pensar que a veces nuestra sociedad es como si fuera una gran obra de teatro, que cada uno sale para la calle a hacer un papel y te enteras de la verdad o en la intimidad de los amigos, pero en la calle, pues entonces es así, todo el mundo aplaude, todo el mundo aprueba las cosas y le dice al otro lo que le va a gustar que oiga el otro. Entonces nos acostumbramos a no obedecer a la verdad de Dios y a distorsionar el mundo de acuerdo a nuestro gusto.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martí Noticias.
Bueno, pues volviendo a la pausa, nos hacemos la pregunta, ¿por qué no se estudian a fondo las humanidades en la educación en Cuba? Bueno, es una parte del conocimiento que va a ver la parte de la verdad que tiene que ver con la humanidad, con los hombres, que va a verterse y llegar a la cuestión social, cosa que hace que los hombres se den cuenta cómo viven, por qué viven, las relaciones humanas. Uno dice, ok, se hace un buen ingeniero, un buen matemático, pero entonces no sale un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, una persona que conoce la cuestión social, la cuestión de los poderes en la sociedad. Y es que si no se estudia bien las humanidades, pues es difícil tener una visión clara de la cuestión social. Uno dice, la historia y la filosofía en Cuba, por ejemplo, dentro de las humanidades. Cuando estudiaba yo después en el seminario, me di cuenta que muchas cosas de la historia no se dieron, algunas partes no se trataron. Al yo coger el libro que se usaba antes en el bachillerato aquí en Camagüey, y me daba el sacerdote las clases, yo decía, ¿por qué hay capítulos que yo no me conozco si yo había estudiado en la escuela? Después, incluso en filosofía, cuando estuve en seminario, me doy cuenta que es una parte la que se dio, la parte que tiene que ver con la ideología marxista-leninista, de manera tal que se va sesgando la visión del universo humano, de la sociedad, del hombre. Cuando se da una visión errada del mundo, una parte sesgada, es como que tú sacas a la persona de la humanidad, de la situación. La persona no conoce por qué está en esta situación social, cómo se puede incluso cambiar esta cuestión social. La filosofía te ayuda a pensar bien, es decir, a lograr un buen pensamiento. Yo estudiaba matemática con mucha fuerza, sin embargo, cuando estudié filosofía me di cuenta que te corriges el pensamiento, la forma de pensar, y bueno, pues en las humanidades vas a lograr conocer por qué los hombres llegan a determinado punto. En la historia, pues también se conoce cuando se estudia la literatura, todo lo que los hombres han hablado sobre sí mismos, pues te va dando una visión muy amplia que se necesita para estar ubicado en la cuestión humana. A los políticos muchas veces les interesa ocultar unas verdades para que la gente no sepa actuar en la realidad. Es como sacarte del juego de la vida al ponerte una visión estrecha de la situación social. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál era el objetivo del sistema de educación cubano? ¿Era aprender la verdad de todas las cosas, del conocimiento? Al tú ver que hay una parte del conocimiento que se quita, entonces hay que sospechar que más bien la cuestión no era tanto educar como ideologizar, como llevar una ideología a una pertenencia. Y esto pues hacía que lo importante no era conocer, sino mantenerse dentro del sistema, y de ahí entonces el uso del fraude para que pudieran, desde que entraran los niños obligadamente a la escuela, salieran del sistema, bueno, pues con esa pertenencia al sistema político. Una ideología pues es una visión general del mundo desde una perspectiva, por eso se da la filosofía acorde a esa ideología, no se dan las demás, etcétera. Y bueno, pues aquí uno tiene que decir, esta situación no es justa, no es justa. En la doctrina social de la Iglesia se trata el tema de la comunicación social. Y si la educación es parte de la transmisión de conocimientos, también está la que se da en la actualidad. En un tiempo en Cuba había solamente dos canales de televisión, había una cantidad reducida de periódicos y revistas a poder ver. En un tiempo no se podían comprar libremente los aparatos de reproducción de imagen, los DVD, estas cosas, cuando había casetes de VHS, beta. Ya después, gracias a Dios, hemos ido mejorando y hay más acceso a la información. Nos alegra que nuestro pueblo tenga ahora un acceso mayor a la información a través del internet, de los datos móviles, a pesar de que pueden ser sesgados, no está completamente abierto, pero tenemos más acceso a la información y esto nos da la oportunidad de conocer la verdad. Y Cristo dijo, la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues que los que usan los medios de comunicación social se empeñan un papel importante en la información, la promoción cultural, la formación. El catecismo de la Iglesia dice que por razón de su profesión en la prensa, sus responsables tienen la obligación en la difusión de la información de servir a la verdad y de no ofender a la caridad. Y con respecto a las autoridades, pues dice que tienen la obligación de dar a tiempo y honestamente las informaciones que se refieren al bien general y responden a las inquietudes fundadas de la población. Miren qué otra cosa dice el Catecismo de la Iglesia, y cito: la moral denuncia la llaga de los estados totalitarios que falsifican sistemáticamente la verdad, ejercen mediante los más medias un dominio político de la opinión, manipulan a los acusados y a los testigos en los procesos públicos y tratan de asegurar su tiranía yugulando y reprimiendo todo lo que consideran delitos de opinión. Y hasta ahí la cita del Catecismo de la Iglesia. Nosotros, ¿qué es lo que queremos en nuestra tierra cubana? Desterrar la mentira. Nosotros, cuando hablamos, traemos a la mente, al espíritu de los demás, determinadas cosas. Bueno, ¿qué es lo que quisiéramos? Que en nuestra tierra cubana nosotros pues sacáramos las cosas buenas unos para otros y pudiéramos hacernos el bien a través de la verdad. Es sacar lo conveniente. Cosa que no quiere decir que no haya momentos en que se puede guardar un secreto. La fe nos lleva a confiar de que podemos enfrentar la realidad, de que Dios nos va a ayudar ante la verdad de este mundo para enfrentarla. El Señor mismo nos quiere perdonar ante lo que hayamos hecho mal y por eso hemos de confiar que nosotros podemos enfrentar el futuro, la realidad, la verdad, aceptarla. Si nosotros los cubanos no aceptamos la realidad de lo que nos está pasando, la verdad, incluso los problemas que tenemos, ¿cómo lo vamos a solucionar? Una persona que no acepta que está enfermo, pues no quiere ir al médico. A nosotros nos hace falta curarnos de muchas cosas aquí en nuestra tierra cubana. Y es importante, bueno, pues confiar en Dios, que si aceptamos la verdad nuestra, Él nos va a ayudar a vencer todo aquello que tenemos que no nos guste, que no sea bueno. Que podamos nosotros, a través de la difusión de la verdad, del conocimiento, de lo que nos conviene, poder aprovechar todas las cosas para construir una Cuba maravillosa en la que nos respetemos unos a otros y podamos vivir en la verdad.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martí Noticias.
Esta es una pausa para la meditación. de un legado de dudoso mérito del pasado. Perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor.